Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este lunes 4 de marzo. La Universidad de Guadalajara les agradece su asistencia y que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que hablaremos sobre el cerebro humano, retos y perspectivas, así como la importancia de la nutrición en el funcionamiento óptimo de este órgano. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos a quienes nos hacen favor de acompañar en el Presidium. Es un gusto recibir al doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margarita.
Saludamos con mucho gusto a la doctora. Seguimos con el doctor Leonel García Benavides, director de la División de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Tonalá. Muy buenos días. Gracias. Buenas tardes, doctor. Vamos ahora a saludar a la doctora Rocío Ivette López Roa. Ella es jefa del Departamento de Farmacobiología del CUCEI. Muy buenas tardes. También es un gusto recibir al doctor Rolando Castañeda, integrante del Comité Organizador de la Semana del Cerebro en CUTONALÁ. Muy buenas,
buenas tardes.
Y también recibimos con mucho gusto a la doctora Nancy Elizabeth Franco Rodríguez. Ella es coordinadora general del Comité Organizador de la Semana del Cerebro en el CUCEI.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, las pueden hacer aquí en la sala de prensa. Cedemos ahora el uso de la voz al doctor Rolando Castañeda. Adelante, por favor.
Buen día a todas y todos. Con esta rueda de prensa queremos darles la bienvenida a la celebración de la Semana del Cerebro 2024. La Semana del Cerebro forma parte del programa internacional Brain Awareness Week, el cual se celebra en varias partes del mundo, cuyo objetivo principal es difundir el conocimiento sobre el funcionamiento o alteraciones del sistema nervioso, lo que se está trabajando para entenderlas y tratar de dar soluciones a la sociedad. En sus más de 20 años, desde su fundación, la Semana del Cerebro se ha convertido en una iniciativa de educación global que incluye la participación de más de 7.300 socios en 120 países. La Universidad de Guadalajara es la segunda institución a nivel nacional registrada para organizar este magno evento a través de charlas, exposiciones, carteles, talleres, entre otras actividades, generando un impacto a la comunidad académica y a la sociedad. El Centro Universitario de Tonalá se integra año con año a este evento tan importante, abordando en esta ocasión una mirada al cerebro, retos y perspectivas. Las actividades se realizarán del 11 al 14 de marzo, con ponencias por investigadores e investigadoras del Centro Universitario, del Centro Médico Nacional de Occidente y del Instituto de Neurociencias. Se dará a conocer a la comunidad universitaria y a la sociedad el conocimiento y concientización, sobre todo el impacto que tiene nuestros hábitos, el uso de sustancias y el creciente problema de afecciones en el sistema nervioso, como es el estrés, la depresión, entre otras más.
Muchas gracias, doctor Rolando. Escuchamos ahora a la doctora Nancy Elizabeth Franco Rodríguez, coordinadora del Comité Organizador de la Semana del Cerebro en el CUCEI.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Como es cada año, desde 2017, hemos estado uniéndonos a este esfuerzo en la divulgación y conocimiento de la ciencia en el área de las neurociencias a través de la Semana del Cerebro, evento internacional, como ya lo comentó mi compañero Rolando. Nosotros cada año elegimos un tema para poder incidir en estos problemas en la sociedad. Este año elegimos el tema de la nutrición, y la función cerebral. ¿Por qué es importante conocer cómo nutrirnos? Obviamente todos sabemos que la nutrición es importante, pero en muchos casos se nos habla de qué dieta es la ideal, cómo debemos de comer, cómo son los nutrientes importantes para esto. Obviamente, tener una buena alimentación balanceada con los nutrientes adecuados van a mejorar nuestro desarrollo, nuestra función cerebral, nuestra calidad de vida, que podamos llegar a edades avanzadas sin problemas de demencia y procesos neurodegenerativos. ¿Cómo impacta esta alimentación? Tenemos nutrientes que consumimos en la dieta. Si los vemos de acuerdo a su clasificación como macro y micronutrientes, dentro de los macronutrientes tenemos los carbohidratos, proteínas, lípidos. No todos los carbohidratos, proteínas y lípidos son iguales, hay unos que son de mejor calidad. Por ejemplo, tenemos dentro de los macronutrientes los carbohidratos, que estos nos van a dar energía para que el cerebro funcione de manera adecuada. Lo va a utilizar en gran cantidad. Las proteínas también son importantes. Podemos tener en nuestra alimentación proteínas de origen animal, de origen vegetal, y lo importante es llevar una dieta adecuada. Se puede ser vegetariano y vegano llevando una dieta que sea diseñada por un nutricionista, un médico, para que no pueda haber problemas con dietas que falten nutrientes. Dentro de estas proteínas vamos a obtener aminoácidos esenciales, aminoácidos que son importantes para la producción de neurotransmisores, los neurotransmisores que van a regular esta función cerebral como fuente de neurotransmisores en particular, por ejemplo, el glutamato, el GABA, la serotonina, la dopamina, todos estos que hacen funcionar nuestro cerebro y además que nos hagan sentir bien. Tenemos también los muy, muy nombrados, los omegas. Son ácidos grasos que son muy importantes para formar la mielina, formar membranas. Estos facilitan la función de los receptores, de los neurotransmisores en el cerebro, que funcionen de manera adecuada. Oímos de omega 3, omega 6. Estos son muy importantes y además deben de estar en un balance adecuado. Tenemos que consumirlos en un balance particular. También tenemos las grasas, les mencioné estas grasas, los omega 3 y 6. ¿Qué otros más importantes? Las vitaminas. Estas son, en muchos casos, van a funcionar como facilitadores en vías metabólicas para producir estos neurotransmisores y regular muchas funciones para que podamos obtener esta energía a través de la glucosa y que todo funcione en un balance y una dinámica ideal para que estemos saludables. También tenemos dentro de estos micronutrientes minerales, el magnesio, el zinc, que recientemente escuchamos mucho. ¿Por qué no tomas zinc? ¿Por qué no tomas magnesio? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué hacen estos dentro del cerebro? Entre otras funciones en nuestro organismo, van a regular la neurotransmisión, van a regular muchas acciones enzimáticas relacionadas con todas estas vías metabólicas que van a mantener la bioenergética y también la producción de neurotransmisores. Entonces, todos estos trabajan en conjunto. Es por eso que es importante tener una dieta balanceada para que todos estos procesos se den de manera correcta.
Muchas gracias, doctora Franco. Ahora escucharemos al doctor Leonel García Benavides.
Buenas tardes a todas y todos. Bueno, en esta edición 2024 de la Semana del Cerebro, en el CUT Tonalá consideramos pertinente involucrar a los jóvenes y a los adultos mayores, convencidos pues de que diseñar actividades que sean como muy atractivas para ellos nos van a permitir educarlos. Y una persona educada creo que es la que tiene mejor respuesta a los tratamientos. Otra reflexión es que estos sectores de la población, los jóvenes y los adultos mayores, son los que más aquejan estos trastornos del cerebro y estas enfermedades. Por decir algunas, los trastornos mentales como la depresión, la ansiedad y trastornos del comportamiento son comunes entre los jóvenes. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la depresión es una causa muy importante de morbilidad entre la juventud. los trastornos neurológicos como la epilepsia también se presentan o debutan generalmente los jóvenes, y a veces el poco entendimiento que hay crean incluso situaciones hasta míticas, ¿no? Que de pronto le dan un estigma a estos jóvenes que las padecen. Lesiones cerebrales traumáticas tan comunes por consecuencia de accidentes o lesiones deportivas también tan comunes en este grupo poblacional. Trastornos del sueño, incluyendo el insomnio, adicciones, el abuso de sustancias, incluido el alcohol, el tabaco, drogas ilícitas, así como adicciones del comportamiento, como por ejemplo el abuso en el uso de videojuegos o el uso de internet, pueden tener también un impacto negativo en el cerebro joven. En los ancianos, las condiciones neurodegenerativas son devastadoras, como la demencia en cualquiera de sus formas. La depresión también en este sector de la población, que es también muy importante y que generalmente acompaña alguna enfermedad. Los eventos cerebrovasculares en este grupo poblacional son la principal causa de muerte. Personas arriba de 65 años, este grupo de población generalmente tienen problemas serios que les provocan la muerte, y es la principal causa después de este sector de edad de arriba de 65 años. Bueno, es importante destacar que el entorno, el estilo de vida, factores genéticos y determinantes socioeconómicos juegan un papel importante en el riesgo y en la prevalencia de estas enfermedades, por lo cual es importante promover el bienestar del cerebro, la salud del cerebro, que implica adoptar un enfoque integral que abarque hábitos de vida saludables, que satisfagan las necesidades de alimentación, actividad física, bienestar emocional, un entorno apropiado y estimulante, un sueño adecuado, manejo del estrés, estimulación mental, conexiones sociales, evitar el uso de sustancias nocivas y un control médico regular que permita un diagnóstico temprano e implementar medidas que mejoren el pronóstico y la calidad de vida de estas personas. Este contenido y más serán tema de análisis en la Semana del Cerebro en CUT Tonalá, y está abierto a toda la población. Podrán consultar el programa en la página oficial del CUT Tonalá y en medios electrónicos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor García Benavides. Es momento de cederle el uso de la voz al doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Adelante, doctor.
Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Como siempre, agradeciendo a nuestra coordinación de medios la apertura, agradeciendo también a nuestros colegas del Centro Universitario de Tonalá, que me honra mucho acompañarlos, y al comité organizador en CUSEI también. Como cada año, es un honor poder acompañar este equipo, este comité, para dar inicio a los trabajos de la Semana Internacional del Cerebro, que en este año, más que nunca, es tan necesario, particularmente entre nuestra comunidad universitaria. La salud mental es uno de los elementos más afectados después de la pandemia que vivimos, y uno de los elementos que más está impactando en el rendimiento de nuestros estudiantes. Por eso, hoy más que nunca, este tipo de actividades en ambos centros universitarios, en el CUSEI tanto como en el CUT Tonalá, creemos que no son simplemente por adornar nuestra agenda anual, sino son una necesidad. Son un elemento que tenemos que trabajar directamente con los estudiantes, y déjenles platico que esta semana pues enriquece con los concursos, con los talleres, con una feria de ciencias y por supuesto con las presentaciones en un simposium donde tendremos expertos que nos ilustrarán acerca de esto, el cerebro y la buena nutrición. Quiero también señalar que este año también habrá actividades a nivel bachillerato en el Politécnico de Guadalajara y también a nivel primaria. Vamos a tener un espacio de presentación que a mí me parece increíble, que los investigadores puedan ir y puedan sentarse con los niños de primaria en la primaria urbana número 45, Laura Podaca, donde van a estar ahí precisamente hablando de cómo alimentar el cerebro para que desde nuestros niños puedan ir generando este tipo de hábitos. Invitar a toda la población en general, por supuesto a nuestra comunidad académica y a nuestros estudiantes, que puedan enriquecerse con la temática que esta Semana del Cerebro va a estar desarrollando, y bueno, desearles el mejor de los éxitos a este comité organizador, y pronto nos veremos ahí en la apertura de esta. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Pérez Cisneros. Conoceremos más detalle de esta invitación con la doctora Rocío Ivette López Roa. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, para nosotros es un honor tener esta Semana del Cerebro en CUSEI. Es una fiesta, y es una fiesta a la que invitamos a los estudiantes, a los académicos, y bueno, un objetivo importante es que los académicos salgan de CUSEI y se integren en la sociedad, que toda esta información científica de vanguardia salga de los laboratorios y salga de las aulas y llegue precisamente a la población, en donde pues es importante hacer cambios de hábitos, y la nutrición es un aspecto súper importante para mejorar la salud. Entonces, como bien lo menciona el doctor Marco, es muy importante la divulgación de los conocimientos científicos. En el Departamento de Farmacobiología en particular tenemos muchos académicos que están trabajando en todos esos temas de vanguardia, y bueno, tenemos, como ya los mencionaron, simposiums que van a estar encabezados por científicos que hacen que trabajan en la neurociencia, en la inmunonutrición, en la farmacobiología relacionada con el funcionamiento del cerebro, y van a estar dirigidos pues a los estudiantes de pregrado, de posgrado. También vamos a tener concurso y exposición de carteles, una feria de ciencia en donde, a través de actividades lúdicas, los estudiantes van a conocer más el funcionamiento del cerebro y, sobre todo, cómo podemos modificar los hábitos alimenticios y hábitos de vida para que, como bien lo señala, llegar a una vejez con una buena calidad de vida. Se sabe que en las últimas décadas la expectativa de vida aumenta, pero ¿cómo llegamos a la vejez? ¿Con qué calidad? ¿Sí? No vamos a llegar a la vejez con enfermedades crónicas, con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la demencia, que además representan un gasto importantísimo para las familias y para el gobierno. Todo esto lo podemos modificar, y bueno, creo que este tipo de eventos científicos ayudan precisamente para educar, ¿no? Y bueno, además de esto, vamos a tener, como les mencionaba, varios concursos a los estudiantes de pregrado para que vayan involucrándose no solamente en el quehacer científico, sino que adquieran herramientas para que también puedan, a través de sus familias, a través de las personas que están alrededor de ellos, y traten de impactar directamente, sobre todo con conocimiento a la vanguardia y de punta. Como les mencionaba el doctor, también vamos a tener esta interacción directa con los niños de primaria, con chicos de bachillerato, y bueno, la verdad es que, como lo mencionan mis colegas, pues hemos tenido un aumento importante de todas estas enfermedades que aquejan el estado de ánimo, la ansiedad, la depresión, y cómo los jóvenes pueden ayudar a que estos padecimientos cambien. Y bueno, de mi parte es todo. Agradezco la oportunidad.
Muchas gracias, doctora López, por esta exposición. Cedemos nuevamente el uso de la voz al doctor Rolando Castañeda.
Muchas gracias. En el caso del Centro Universitario de Tonalá, al igual como aquí nuestros colegas de CUSEI, estas actividades, que a final de cuentas lo que tiene como enfoque es dar a conocer tanto al público en general, a la sociedad y a la comunidad universitaria, pues todo lo relevante que tiene que ver con nuestro cerebro, ¿sí? Desde el funcionamiento hasta las patologías. En el caso del Centro Universitario de Tonalá, se llevarán a cabo en el aula amplia número 2, con charlas de gran impacto, sobre todo a nivel de bachillerato, en estudiantes que asistirán de la preparatoria de Tonalá Centro, irán a visitarnos, a escuchar ese tipo de charlas que son importantes para ellos, sobre todo con respecto al consumo de sustancias, así como el creciente aumento en lo que son trastornos como es la depresión. En este sentido tendremos ese tipo de pláticas. El día martes tendremos una visita a nuestro Centro Universitario de Tonalá por parte de las personas de la tercera edad que provienen del DIF de Guadalajara y el DIF Zapopan, para realizar un taller que lleva por nombre Activamente. En este taller se pretende realizar actividades lúdicas y físicas con las personas de la tercera edad, donde tanto la carrera de gerontología como de la maestría participan en estimular a las personas en conocer todo lo que tiene que ver o puedan realizar para tener un mejor proceso en la memoria, en el ejercicio, que son elementos importantes para poder realizar sus actividades diarias. También tendremos la presentación de un libro a cargo del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, que es el libro que se lleva por nombre Los artificios de la inteligencia, de la creatividad reflexiva al algoritmo, que nos abordará el día miércoles. Y el último día, que es el 14 de marzo, realizaremos actividades importantes como son las presentaciones de carteles, tanto de divulgación como de carácter científico. Como cada año, hemos llevado a cabo una actividad que se llama Neuroarte, donde los estudiantes y la comunidad universitaria participa en expresar de una forma artística lo que tiene que ver con el cerebro. Sí, entonces es algo que ha llamado muchísimo la atención en este aspecto, en relación a esculturas, pinturas, dibujos, y también va a haber una exposición de dibujos de un representante, de un neurocientífico, Cajal, que estarán ahí presentes en lo que sería la explanada del edificio de Ciencias de la Salud.
Muchas gracias, doctor Castañeda. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Iván Serrano.
¿Qué tal? Buenos días. Quiero saber si han identificado alguna dieta que esté relacionada con el desarrollo de alguna enfermedad del cerebro. Es decir, que haya un exceso de un alimento o una ausencia, y quizá cuáles pudieran ser los que nos presenten.
Doctora Rocío, adelante.
Sí, bueno, comentarte que hay muchos estudios que asocian la dieta tipo occidental, que se caracteriza por alimentos ricos en azúcares y harinas refinadas y pobres en fibra. Entonces, básicamente, pues es la dieta que la mayoría consume, la mayoría de la población consume. De ahí la importancia de educar a la población en una dieta saludable. Y aunado a esto, pues a la modificación de los estilos de vida.
¿Serían algunas de estas enfermedades?
Alzheimer, todas las enfermedades crónico-degenerativas, Alzheimer, demencia, obesidad, diabetes, todas estas enfermedades tienen como factor común una inflamación crónica que se origina precisamente por este tipo de dietas.
También se habla de algunos suplementos, de justo de los omegas, del magnesio, del zinc. De repente hay opiniones que manejan que el exceso de estos suplementos, de estas vitaminas, también pueden generar algún tipo de problema. ¿Cómo podría identificar una persona cuál es el balance? ¿Cuándo tendría que suspender estas pastillas que básicamente pues muchas personas consumimos en la mañana o en la noche? ¿Cuándo es correcto dejarlas y cuándo tendríamos que utilizarlas?
Aquí es importante también pensar no en los suplementos tanto, sino en la alimentación. ¿Qué alimentos son ricos en estos micro y macronutrientes para que puedan incorporarse en nuestra dieta de mejor manera? Y si bien en muchos casos se pueden tomar suplementos, ¿cómo hacerlo? Lo fundamental, acudir a tu médico, con tu nutricionista, para que te dé una dieta adecuada, tanto en alimentos como suplementos, y cuál es el adecuado para ti, dependiendo de qué, de tu edad, de tu actividad física, de si padeces alguna otra enfermedad. Todo esto va a determinar una dieta ideal para cada persona. Y pues vamos a platicar todo esto sobre ya toda la, de manera específica, qué condiciona tener una dieta balanceada de acuerdo a esto para tener una mejor calidad de vida. Y bueno, lo que les decía de los omega, nos dicen, no, si consume mucho omega 3, omega 6, hay otros tipos de omegas. Los benéficos son principalmente el omega 3 y el omega 6. Pero tener un desbalance, por ejemplo, consumir demasiado omega 6, ¿dónde lo encontramos? En alimentos de origen vegetal, sobre todo, en aceites, semillas, frutos secos. Si consumimos mayor proporción de omega 6 con omega 3, puede ser proinflamatorio. Entonces, sí es importante conocer en dónde están y no excederse, porque, por ejemplo, dicen, hay que comer chía. La chía tiene mucho omega 6. Y es importante, pero si te excedes de la dosis recomendada, puede ser causar un desbalance. Entonces, sí hay que incluirlos, pero todo en balance, en cierta medida. ¿Y quién nos lo va a decir? Nuestros nutricionistas, nuestros médicos.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo tengo dos preguntas. ¿Ustedes han notado un incremento en las demencias? Y si es así, ¿por qué se estará dando esta situación? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entiendo la alimentación, pero ¿hay algo más? O sea, la depresión, el COVID, o sea, ¿qué más?
Doctora López.
Sí, bueno, un factor importantísimo, como ya lo mencionamos, es la dieta, definitivamente. Sin embargo, el estrés que sufre la sociedad actual es un detonante importantísimo. Ahora, recordar que todas estas enfermedades son crónicas, ¿qué quiere decir? Que inician hasta 15 o 20 años antes de que se detone finalmente este tipo de padecimientos. Entonces, por eso es importantísimo la prevención. La prevención y pues un estilo de vida saludable. La nutrición es una manera de incidir en ello.
Y la otra pregunta, que si tienen alguna investigación, tanto en Cutonalá como en CUSEI, respecto al cerebro, que nos puedan hablar de esa investigación, en qué se basa, cuándo tendrían resultados, etcétera.
Bueno, actualmente en el Departamento de Farmacobiología trabajamos en varias líneas de investigación. Uno de los nuevos paradigmas relacionado con el estudio del cerebro es el eje microbiota intestino-cerebro. Y nosotros estamos trabajando a través de la investigación de varios productos nutracéuticos, precisamente fue una de las preguntas que hizo uno de sus compañeros. Nosotros estamos trabajando con fitocannabinoides, que son moléculas que se extraen de algunas plantas, que funcionan precisamente a través de este sistema cannabinoide, que lo tenemos todos de manera natural en nuestro organismo, y lo que hacemos es, a través de estas moléculas, inhibir todo el proceso inflamatorio que se da precisamente, y se previene estos procesos a largo plazo. Pero muy importante mencionar es que todos estos fitocannabinoides los podemos obtener de manera natural en la dieta. Entonces, cuando hablamos de suplementación, hablamos de que hay una deficiencia, pero si nosotros comemos de manera adecuada, todos estos nutrientes los obtenemos de manera natural y podemos prevenir estos procesos crónicos a largo plazo.
Doctor Rolando Castañeda.
Okay, muchas gracias. Aunado a la primera pregunta, con respecto a lo que comentaba la doctora, me gustaría comentar un poco más que esa parte importante de la alimentación, pues al final de cuentas son lo que forman parte de nuestros hábitos, ¿no? Los hábitos que nosotros desarrollamos en nuestra vida, tanto a nivel desde la infancia, que en este caso que se va a presentar con los alumnos de primaria, los de preparatoria, que tenemos que impulsar esa parte de unos buenos hábitos alimenticios, de un buen ejercicio, evitar el sedentarismo, las actividades físicas que son fundamentales, pues a final de cuentas van a trascender en nuestra vejez. Si tenemos buenos hábitos en todo el desarrollo de nuestra vida, pues obvio vamos a llegar a un buen desarrollo del envejecimiento, ¿sale? Entonces, esos puntos son importantes de tomar en cuenta, y pues obvio la alimentación es algo fundamental. Con respecto a la segunda pregunta, en el caso del Centro Universitario de Tonalá, se trabaja también con algunos tipos de compuestos de origen natural para ver su potencial, sobre todo antioxidante, como lo mencionaba la doctora Nancy, que son los omegas. En nuestro caso trabajamos con omega 5, que es un nutracéutico derivado de la granada, con un alto potencial antioxidante, y sobre todo si hablamos de antioxidantes o papel que desempeñan para evitar un envejecimiento prematuro o tratar de disminuir las enfermedades crónico neurodegenerativas, pues eso facilitaría, ayudaría a una mejor comprensión y evitar este tipo de problemas. Pero sin embargo, aunado también a integrar hábitos saludables en nuestros niños, en nuestros adolescentes, para que pues esto se lleve a cabo durante toda su vida.
Siguiente pregunta.
Más quiero enfatizar también uno de los estudios que también se han venido desarrollando como línea ya en el Centro Universitario, es el efecto que tiene la privación del sueño en la recuperación. Se hace en la parte experimental, hablando de sobrevida en animales sometidos a privación del sueño, y es catastrófico cuando se da una agresión al animal que no se le da la oportunidad de que duerma. La mortalidad aumenta de manera muy significativa respecto de los animales que no tienen esta condición. Y esto uno lo ve también reflejado en los pacientes que tienen una buena, que duermen bien, generalmente cursan con una mejor recuperación posquirúrgica. Entonces estamos midiendo el efecto que tiene el descanso adecuado en la recuperación, y el efecto que tiene cuando no se tiene este descanso en la producción de sustancias que son inflamatorias y que perpetúan el daño.
Doctora Franco.
Sí. Otro proyecto que estamos trabajando en CUSEI es en relación a este tema, es sobre el impacto que tienen los edulcorantes. Si bien ya sabemos que comer exceso de azúcar es malo, ¿qué es lo que hacemos? Pues acudimos a los edulcorantes no calóricos. La stevia, la sucralosa, el aspartamo, todos estos edulcorantes que tienen un alto potencial endulzante y que no tienen calorías. ¿Y qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué es lo que pasa en el eje intestino-cerebro? ¿Qué impacto tiene en la microbiota intestinal este consumo de edulcorantes en dosis que no siempre se están tomando las dosis diarias recomendadas? En la mayoría de los casos, estas dosis diarias recomendadas son, no sé si han visto los sobrecitos, esa es la máxima en casi todos los casos. ¿Y cuántos consumimos? Más de uno en muchos casos. ¿Y quién lo consume? Pues la población en general, los que quieren estar a dieta para bajar de peso, disminuyendo su aporte calórico de carbohidratos, y sobre todo personas con diabetes. ¿Y qué es lo que pasa cuando los consumimos? Se empeora el cuadro de diabetes, aumenta la resistencia a la insulina y empeora este problema. Entonces, estamos estudiando y caracterizándolo, haciendo estudios tanto en poblaciones humanas como en modelos de laboratorio en ratones. Este es un proyecto que actualmente yo estoy liderando y que llevamos en proceso y esperamos tener ya resultados en, yo creo que en año y medio.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, buenas tardes. Iván Mendo de N+. En un reciente reporte de una publicación norteamericana detectaron que cerca del 30% de las drogas que se consumían en los festivales de música en México estaban contaminadas con fentanilo. Ya no es que la gente ni siquiera quiera eso, sino pide una cosa y le dan otra. ¿Qué panorama nos espera en salud mental a través de estas panoramas emergentes?
¿Quién guste contestar? Doctora Nancy.
Bueno, como sabemos, este es un problema de salud ahorita emergente, muy grave, muy importante. Es importante entonces conocer el riesgo que se tiene de estar en contacto con este tipo de drogas que pues son muy, muy peligrosas porque son altamente adictivas y además una pequeña dosis, una sola dosis puede poner en peligro tu vida, puede causar coma o muerte. Entonces sí es importante que los jóvenes conozcan sobre estos riesgos que pueden llegar a presentarse, no sabemos en qué momento, esperemos que esto se logre controlar, que no tenga un impacto importante en nuestra sociedad, como lo hemos visto en Estados Unidos, pero sí saberlo y que ellos sepan a lo que se pueden estar arriesgando. Ya no son drogas que, en general las drogas todas son malas, lo sabemos, pero estas se corre mayor peligro. Obviamente es importante que lo conozcan y que no consuman drogas. Mejor diviértanse de otra manera. Hay tantas formas de ser feliz, simplemente estar vivo, estar jóvenes, yo creo que es muy importante. Cuando uno tiene 15, 20 años no le parece así, pero sí, sí lo es, estar joven es lo máximo y que disfruten su vida sin tener que usar drogas.
Y por otro lado, dentro de la legalidad, los etiquetados, las advertencias, eso, pero los grandes industriales tienen gran poder y siguen usando sustancias que matan, los colorantes 5, rojo, los verdes, los amarillos, los naranjas y los rojos particularmente son con efectos al cerebro y están ahí en los refrescos, en todo, como sí. Si fuera…
De hecho, tenemos una conferencia que va a tratar ese tema en particular el día lunes, que va a comenzar como a las 12 del día, que va a abordar precisamente ese tema, la importancia de estos colorantes que están como aditivos prácticamente en todos los productos industrializados y el impacto que tienen en la salud cerebral. ¿Qué se puede hacer? Nosotros como académicos, como investigadores, pues es acercarnos a los legisladores, hacer propuestas y tratar de incidir. tratar de incidir en estos cambios en la ley. Ese es, pues, parte de nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Si no hacemos este juego con los legisladores, pues no va a haber un impacto. Entonces, yo creo que esa es otra parte que tenemos que buscar.
Doctor Rolando Castañeda.
Así es, concuerdo con la doctora. Yo creo que es algo sumamente importante y delicado a nivel de salud pública, cómo se han visto reflejados este incremento tanto en el uso de alimentos procesados y hay una pobre legislación al respecto en México sobre el consumo de ellos. Y también con respecto al uso de este tipo de drogas, ¿no? También con respecto a la otra pregunta, que desafortunadamente cada vez llegan más a la sociedad infantil, que pueden tener más acceso a ello, a los niños, a los adolescentes, y que obvio, si desde ahí se inicia este tipo de problema en el consumo de sustancias ilícitas o también de consumo de alimentos procesados, pues obvio va a repercutir durante toda su vida. Y eso es algo importante que tenemos que hacer conciencia y que nosotros como investigadores que trabajamos en eso, pues también tenemos que dar a conocer. Por esto el evento de la Semana del Cerebro trata de aterrizar esa parte fundamental de nuestras investigaciones a la comunidad universitaria y a la sociedad. Es algo importante que desarrollamos y hacemos.
Vamos a la última pregunta.
Por último, de mi parte, difícilmente una persona tiene un diagnóstico neurológico porque no va con el neurólogo, porque además son consultas caras. ¿Cómo le pudiera hacer una persona para poder encontrar esta parte? No sé si hay instituciones, si los mismos centros universitarios ofrecen alguna especie de seguimiento, cobertura para encontrar qué es lo que tienen los cerebros de las personas, el hospital civil, no sé.
Doctor García, adelante.
Sí, mira, la Universidad de Guadalajara, ustedes saben, tiene una condición de hermandad con los hospitales civiles de Guadalajara. Y en los hospitales civiles de Guadalajara, los servicios tanto de neurología pediátrica como en adultos, como en neurocirugía, pues son de los más importantes a nivel nacional. O sea, yo creo que sí hay mucha oportunidad. Dentro de en la parte escolar sí se ha hecho más énfasis en identificar personas que pudieran tener algún tipo de alteración que pudiéramos canalizarlo a alguna de esas instituciones o instituciones de salud mental con las cuales también se hacen convenios. Se ha hecho un curso muy importante, un esfuerzo muy importante de la universidad para capacitar a todo el personal, profesores, todos académicos, que tengan la oportunidad de identificar personas que puedan tener algún problema de salud mental, particularmente, o algún trastorno neurodegenerativo que puede empezar desde esta etapa de la escuela, ¿no? Entonces, pero sí, efectivamente, acercarse a los hospitales civiles de Guadalajara pudiera ser una buena alternativa.
Doctora Franco.
En particular, el área de neuropsicología del Hospital Civil, el antiguo Hospital Civil, tuvimos una actividad de vinculación hace 2 años en particular de este tema y ellos están abiertos completamente a que la sociedad en general acuda con ellos, los atienden, los diagnostican, les dan seguimiento. La verdad es que el trabajo que hacen es muy valioso y hay que conocerlo y que acudan con ellos. La doctora Teresita Villaseñor es la jefa de este servicio y ella está muy interesada en que todas las personas, la sociedad en general, acudan con ella, y en particular hicimos una vinculación con los estudiantes de CUSEI, pero ella es muy, 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 le interesa mucho que la gente se acerque y sí los atienden. Les recomiendo que se acerquen con ella. También hay servicios de diagnóstico en vinculación con el Centro de Investigaciones de Occidente en el IMSS, donde a veces se hacen algunos diagnósticos en particular para enfermedades mentales. Acudan con estas personas, que son los investigadores que llevan todo este trabajo novedoso, todo esto que a lo mejor no podemos tener acceso, como dices tú, en una consulta con un neurólogo, pero investigadores en todas estas instituciones, Hospital Civil, IMSS en CIBO y en Hospital Civil en la Unidad de Neuropsicología, están muy interesados y ayudan a la comunidad.
Muchas gracias, doctora. Le pediremos ahora al doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, entonces, si nos recuerda dónde podemos conocer el programa de la Semana del Cerebro en el CUCEI y de qué fecha a qué fecha se va a llevar.
Muchísimas gracias. Sí, la Semana del Cerebro tiene las fechas del 11 al 15 de marzo en las dos instituciones, 11 al 14 en algunas sedes, pero el programa está disponible en el portal del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, tanto como en el portal del Centro Universitario de Tonalá. También las redes sociales estarán puntualmente vestidas y orientadas para poder estarnos comunicando lo que sucede en estos 4 días de evento. Y, por supuesto, nuestro Facebook en ambos centros universitarios también estaremos dando cobertura completa.
Facebook, Instagram.
Todas las pues, redes, ¿no?
Ahí en las redes sociales. Muchas gracias, sí. Rector, por invitarnos a ambas semanas del cerebro, tanto en el CUCEI como en el CUTONALÁ. Ahí en sus páginas pueden ustedes ver a detalle las conferencias, los cursos, las talleres, los simposios, todo lo que nos ofrecen de manera gratuita estos dos centros universitarios, tanto a la población académica estudiantil como al público en general. Muchas gracias por acompañarnos este mediodía. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de estas, de las semanas del cerebro, las actividades que ofrecen los centros universitarios de Ciencias Exactas e Ingenierías y de Tonalá. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes, una excelente semana. Muy buenas tardes.